El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Lo hacemos hoy, viernes 4 de octubre del año 2019. Me gusta que Claudia, cuando digo la fecha bien, me felicita. Siento bonito, Claudia. En serio. Y digo, ¡ay, calles!
Sí, hoy es 4.
Hoy es 4 de
octubre
del año 2019. Hoy se estrena la película Guasón.
Para mayores de 15 años, vi.
Perfecto. Porque
es que yo quería llevar a mi sobrina, pero dije no.
No, Claudia.
Ajá.
No, no.
Dije, ya vi, dije, ve 15, no, dije, ya.
Miren, es cierto. Bueno, ahorita les cuento, damas y caballeros. Ya la presenté, pero la presentamos de nuevo. Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días, feliz viernes.
Que en Charla y la fábrica de chocolate sale de
Violeta.
De Violeta. Uh-huh. Muy bien. Y hoy viene como de ese personaje.
Sí. Mira, tengo mis lentes.
Tus lentes están padrísimos, están bien padres, son nuevos.
Sí.
Están increíbles.
Ya se convirtió en Elton John, Claudia, porque tiene verdes, sí. Pero que rosas, pero violetas.
Es que descubrí que en algunas tiendas sí hacen como selección de productos. Entonces, en Santa Fe hay mejores productos que en Coyoacán. Un día fui a Santa Fe y dije, ¿tienen de todos colores? Porque en Coyoacán solo tienen de un color. No, me dijeron, aquí hay de todos.
Aquí.
Sí. Pero así te dijeron, señorita.
Ajá. Señorita, aquí Silvia, hay de todos.
Aquí tenemos todos los colores.
Hasta una academia de baile.
Exacto. The Silva Dance Studio.
Sí, estamos muy contentas.
¿Quiere usted que sus hijos? Sí, porque no es solo para mujeres. ¿Hay puras mujeres?
No, hay niños también. Qué bueno. Sobre todo en la clase de hip hop. Y tenemos teatro musical también. Entonces se metieron unos niños. Está padre.
Qué bien. Podríamos entrar nosotros tres, por ejemplo.
Claro. Pero les monto sus 15 años.
Ay, qué padre. Sí,
pues. Pero yo a ballet o a pole dancing. O a aire, danza aérea.
Hace cuerpaza con el pole dancing.
Sí.
Imagínate, y con telas, yo haciéndotelas.
Tenemos unas invitadas que hacen stand-up feminista. Y una de ellas hace un muy buen chiste del pole dancing como ejercicio. Damas y caballeros, Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
Fausto Paul Dancing.
Exacto. Ahora, yo como Chris Farley, el comediante, cuando audicionó en un sketch de Saturday Night Live, ¿te acuerdas? Junto a Patrick Swayze.
Ajá.
Está Patrick Swayze así cuerpazo y Chris Farley súper gordo y están audicionando para strippers.
No, pero son los finalistas. Después, como Kevin Nealon dice, como ustedes saben, Chip and Dale tiene un nivel de exigencia muy alto. Y después de seleccionar entre cientos y cientos de participantes, ustedes son los dos últimos finalistas. Uno de ustedes dos pasará a pertenecer a Chip and Dale. Y se voltean los dos con su moñito y el torso desnudo. Y Chris Farley era gordo, gordo, gordo. O sea, un obesazo.
Y están dudando.
Pero se agarran así de las manos los dos porque se quieren. O sea, se admiran, no se están perreando, al contrario. Ay, te va a tocar a ti. No, vas a ser tú. Bueno, y una última rutina. Y Patrick Swayze tenía cuerpazo y sabía bailar. Pues cha. Y ahora Chris Farley, ¿no? Y Chris Farley.
Cha.
Tenía mucha gracia física. Era un gran comediante físico. Entonces, también estaba bailando bien. Pero, o sea, las lonjas son. Ese debe ser uno de los mejores sketches de todos los tiempos. Y debe estar considerado entre los mejores sketches de Saturday Night Live, entre los mejores 5.
Sin duda.
Yo creo que el número 1 es antes de presentar al señor Checo Sound, pero en ese sketch, y al final, fue una decisión durísima, muy, muy, muy dura. Los dos tienen presencia, los dos tienen el talento, los dos tienen el espíritu y la voluntad que para pertenecer a Chip and Dale se necesita, los dos. Desgraciadamente, solo podemos quedarnos con uno y voltean y se agarran de las manos. ¿Vas a ser tú? No, vas a ser tú. Y dice Patrick, no, le dice a Chris Farley, al gordo, dice. No, Patrick, Eres fantástico, eres guapo, tienes una disposición increíble. Chris, lo mismo. Me parece que iluminas el escenario cuando te paras ahí.
Lo llenas.
Iluminas el escenario cuando te paras
todo
ahí.
Buena onda.
Tienes una gracia increíble y verdaderamente un sex appeal fantástico, al igual que Patrick. Sin embargo, eres asquerosamente gordo. Entonces se queda Patrick. Ay, y se abrazan y dice, ay, ojalá pudiéramos ir los dos, pero es que es enorme, o sea, de todos los participantes, ¿cómo llegó hasta ahí? Etcétera. Pero el mejor sketch de Saturday Night Live es de la temporada, creo que uno, Jane Curtin, la gran comediante, daba las noticias, dice. Y bueno, y ahora tenemos aquí un apoyo para la gente con debilidad auditiva. Y sale el único negro, no me acuerdo cómo se llamaba.
El de esa época ya no.
Sí, el único negro, y entonces y para ayudarnos, aquí está Fulanito de Tal. Entonces, como apoyo para. Uh-huh. Así como en las mañaneras, ¿no? Uh-huh. Y entonces decía: esta mañana en Washington. ¡Esta mañana en Washington!
Ese es lo mejor. Ese es el mejor. Ese yo sí lo vi, no manches.
Brutal. Eso es comedia. El grupo de comediantes que conformaban John Belushi, Dan Aykroyd, Jane Curtin, todos ellos. Ay, la que se murió, que yo la amaba. La que se casó con Gene Wilder. Ay, Dios.
Ay, sí, la de...
La que era Rosanna Dana. Rosanna Dana tenía como un pelo así como de Amanda Miguel. Y así se llamaba.
En la chica de rojo siempre...
Búscale, Gilda, ¿no? Radner.
Gilda Radner. Esa es mi favorita de todas. De todas, okay. Y todos. Ellos se llamaban The Not Ready for Prime Time Comedians, ¿no? Porque les decían, ustedes no están listos para el horario estelar. O sea, eran los comediantes no listos para el horario estelar. Y luego se volvieron leyendas todos, damas y caballeros. El increíble, el sensacional, el magnífico, el de los dedos vertiginosos.
Dedos mágicos.
Que me sabe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, gracias.
No, pero yo me refería a tocar la guitarra.
También, Checo.
Híjole, pues gracias, muchas gracias. Hay unos que sí están dementes, pero pues ahí se hace lo que se puede.
No, digamos que tú no eres un virtuoso de la guitarra, pero nunca lo has querido ser.
Pues no, es que escuché luego a Nirvana y me di cuenta que me decían más eso, y aparte me era más cómodo porque no era yo virtuoso. ¿Sí? No,
pero bueno, se puede no ser virtuoso.
Eddie Van Halen es un virtuoso.
Sí, Eddie Van Halen es un virtuoso, Eric Clapton,
Nada más practicas 8 horas diarias y diarias.
Ya me veo, yo tengo que ir por el súper y ahí voy con la guitarra. ¿Sí?
Pero bueno, Leonard Cohen no es ningún virtuoso, pero es increíblemente...
No, pero es que ese sí es un iluminado,
tiene,
¿no?
Tiene como un feeling muy, como muy flamenco para tocar la guitarra, pero la verdad es que es un músico muy limitado. Sí. Bueno, entre comillas.
O sea, técnicamente.
Técnicamente, sí. Así de, a ver, tócate el concierto de Aranjuez, no puede, ajá, obviamente.
Exacto.
Pero lo que compone... Te lleva las lágrimas. Miguel, Checo Sound.
Oyes, ¿quieres que te diga?
Sí, por favor.
Perdón.
Sí. ¿Qué, ¿qué se festeja, se conmemora, se recuerda,
celebra
hoy?
Ajá. Y demás? Hoy es el Día Mundial de los Animales. Saludos a todos los animales. A los animales que son buena onda y a los que no, pues no tanto, ¿no? Hay unos que manejan que no son tan buena onda y te avientan el carro. Es el Día Mundial de la Sonrisa. Bueno, si no, ¿quién no sonrían, perros?
When you're smiling.
Tú no. Tú when jamás, yo jamás crees que yo te voy a decir.
Okay.
Es día de tomarse un vodka.
Ok.
Ok, no, pero en la tarde,
viernes,
¿no?
Porque
tarde.
Viernes. No, de una vez, pues qué. No, es cierto. No, tomen ahorita. Y es Semana Mundial del Espacio. Hoy arranca la Semana Mundial del Espacio.
O sea, es la Semana Mundial de todo. Porque si es la Semana Mundial del Espacio, pues todo está en el espacio, ¿no?
Sí.
Todo está en el tiempo y en el espacio, ¿no?
Pues sí.
Entonces es el día de todo.
Sí. La semana de todo,
¿sí? La semana de todo. Bueno, muy bien, felicidades. Yo me llamo Sergio Zurita. Sean bienvenidos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Y vamos a abrir, ya que mencionabas a Nirvana, con una gran mujer. Esta sí rockea y no tarugadas. Haciendo su versión de Smells Like Teen Spirit, el gran éxito de Nirvana. Vamos a dejar que Chris Novoselic la presente. Una, dos, tres, ¿listos? Una, dos, tres.
Ladies and gentlemen, Joan Jett.
Damas y caballeros, Joan Jett, en el momento en el que se le da la bienvenida a Nirvana en el Rock and Roll Hall of Fame. Ah, una vez vi a Joan Jett, le abría a The Who. Creo que se los chentó, ¿eh?
¡Creo que no!
Sí, creo que estuvo ligeramente mejor ella. Oye, ellos estaban fuera de serie, pero ella estaba extraordinaria antes. Además, me encanta este rollo que tiene, que es como, porque es hermosa, pero tienes como una cosa como machorrona y de repente escupe así. Sí. Es escúpeme a mí, mamacita. Regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de BBC Radio. Esta canción es tan genial porque dice hello, 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 how low. Pero era como Dylan, este hombre, o sea, decía, no quiero que se entienda la letra. Sí. En MTV empezaron a subtitular la canción y de inmediato Kurt Cobain habló, dijo, no hagan eso, no quiero. Uy, pero la letra es genial y los chavos le quieren entender, no quiero, quítenlo. Sí, ¿ok? Sí. Regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Es Joan Jett, acompañada por Dave Grohl, Chris Novoselic y Pat Smear. Es decir, los que sobreviven de Nirvana. Smells Like Teen Spirit. Regresamos a Dispara, Margot, dispara.
Pase el tren. No te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo
que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
El pasado miércoles fue encontrado sin vida dentro de su auto el padre de Patty Manterola. Las autoridades dicen que fue un ataque al corazón.
Oh, híjole, bueno, un abrazo a la señora Manterola, que permanece guapísima.
Sí.
Salieron una serie con Rodrigo Murray en la que Rodrigo Murray salía de un personaje asqueroso.
Ay, sí.
Rodrigo Murray no es una persona asquerosa. El personaje era asqueroso, asqueroso así de manchas de comida y no digo más.
Sí,
no digo más, pero y además Patty Manterola muerta de amor por él, ¿no? El sueño de todo hombre.
Gordito, no sé cómo le decía, ¿no?
Sí. Ay, vaya, básicamente Marge Simpson, si se fijan, es de cuerpazo.
Sí.
Y ama a Homero. Uh-huh. Así sí. Es. La vida es extraña. La vida es muy extraña. Checo Sound.
Sí, sí es extraña. No, es cierto. No, fíjate que James Franco es acusado nuevamente de abuso sexual. Ahora ya es de abuso sexual. Porque tiene una escuela que se llama Studio 4. En esta escuela, pues, obviamente da clases de actuación y todo. Y hay unas chicas, las cuales, un par de chicas que lo están acusando en este momento.
Ajá.
Una se llama Sarah Tether Carpla y la otra es Tony Gall. Ellas dicen que el equipo de Franco y él mismo hacen ciertos ejercicios histriónicos en los cuales son innecesarios ciertas actitudes o ciertas escenas que tienen como carga sexual.
Uh-huh.
Que ellos lo hacen como muy... ¿cómo decirlo? Como muy pasado de tono al que realmente debería ser en la industria. Y entonces este acoso y este abuso no se queda nada más en la escuela, sino fuera de ella.
Uh-huh.
Ya que les están pidiendo de pronto que les pedían como que se vieran en lugares fuera de la misma escuela.
Sí.
Y que si accedían les iban a dar oportunidades en las películas que tuviera James Franco.
Ajá.
En muchas ocasiones, insisto, tuvieron que simular este tipo de escenas. Y ellas lo que están diciendo es que es abuso, que es acoso. Y bueno, pues a James Franco hay que recordar que el año pasado en los Globos de Oro también ya se le estaba acusando y traía también el pin uh-huh. Este de Me Too y todo. Pero bueno, pues aparentemente ya se le está poniendo medio oscura la situación.
Ok, uy. ¿Pero es directamente él o es...?
Es directamente él. Uh-huh. Acusan obviamente a las personas que trabajan con él dentro de la escuela.
Ajá. Uh-huh.
Pero, vaya, el principal es él, porque quien lo enaltecen como para los favores sexuales o para este tipo de escenas, es a él.
Sí, o sea, ahora sí que contra quien resulte responsable, quien haya ideado eso, los cómplices o los que estén ahí viendo y no hagan nada, ¿no?
Iba a decir una cosa, pero mejor se la preguntamos a nuestras invitadas en el siguiente bloque respecto a esto de James Franco. Claudia Silva.
Oigan, pues Robert De Niro también está acusado por su ex asistente. Ven que él acusó primero a su asistente porque se ponía a ver Netflix y Friends y usaba sus boletos de sus millas de avión.
Sí. Él la acusó a ella.
Ajá, la acusó y la demandó por $6 millones. Bueno, pues ahora ella lo está como contrademandando o contraacusando, diciendo que él abusaba que le gritaba, que usaba comentarios sexuales, que le llegó a llamar una vez perra, que llegaba en estado inconveniente y que le decía, luego le bromeaba con ella y le decía del Viagra, hablaba de sus situaciones de Viagra y le decía, imagínate yo en el baño, ¿no? Y que pues era muy molesto, entonces ella lo está demandando por eso, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor es una respuesta a lo que él había demandado primero a ella, ¿no?
¿Tú sabes si esta mujer es negra?
No,
okay.
Lo sé.
Si no es negra, no es cierto. A Robert De Niro solo le gustan las negras. bueno. Vamos a decir si es
Se llama Graham Chase Robinson.
Digamos que si es como del tono de piel de Yalitza, también le chiflan. Pero si es rubia de ojo verde como tú, Claudia, no es cierto.
No, me la voy a
porque buscar. Porque no, a mi Bobby De Niro, ¿no han visto el roast de Alec Baldwin?
No, es
brutal.
Sería un no, entonces.
No, pues es una rubia. Pero no, obviamente lo que estoy diciendo es un chiste. Lo que pasa es que a Robert De Niro le chiflan las negras. Bueno, pero no, obviamente es un chiste idiota, pero
es que,
De Niro siempre ha sido un hombre.
Sí, yo cuando yo dije, ay, no, De Niro no.
No lo creo.
Híjole, bueno.
Es una manera de zafarse de ella de la primera demanda, ¿no? De que pues, no hacía su trabajo y se la pasaba viendo Netflix.
Yo creo que sí, y entonces tal vez haya sido de contrademándalo por esto.
Sí, Vi que era hostil, abusivo.
Sí. Etcétera. Mira, de esto también podríamos hablar con nuestras próximas invitadas. Sí. Fausto, ¿querías decir algo?
Es muy complejo. Realmente ahora sí que está en la cabeza de Robert De Niro para saber, ¿no? Pero aquí, en los trabajos, creo que es difícil. A veces, o sea, se caldean los ánimos y dice uno muchas tonterías entre hombres. Y luego a veces, pues, hay una mujer ahí y en ambientes de trabajo me ha tocado que pues se hablan las cosas directamente y a las mujeres no les gusta pues oír lo que entre hombres se dice y después si ella piensan que es como otro hombre más, ¿no?
Ajá.
Pues tampoco le es cómodo, pero es muy difícil, pues, o sea, no, ahora sí que hay que estar ahí para saber si Robert De Niro es culpable o no.
Muy bien.
Es difícil.
Vamos a un corte cuando regresemos las integrantes del grupo de stand-up argentino Persona, grupo de stand-up feminista, ellas se autodenominan así. Estarán aquí en Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. No, no le cambien, se va a poner bueno. Regresamos.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara. Marcela preguntaba que por qué se llama Dispara Margot Dispara el programa, le platicamos y del programa que tenía Arturo de Córdoba, de las aventuras del doctor, del detective Carlos Lacroix y su asistente Margot, que obviamente era más inteligente que él. Y Arturo de Córdoba, hubo un tiempo en el que estaba de moda en México hablar como argentino, era lo elegante.
Mira vos.
Toma, Argentina es el único país de Latinoamérica que ha sido rico, realmente.
En algún momento. Hace mucho tiempo estábamos vivas.
Ustedes no estaban vivas. No, ustedes no estaban ni en embrión.
No.
Hay una parte muy brillante en tu stand-up de estupidez compleja, de no existir.
El miedo a no haber nacido.
Sí. De los que están en contra del aborto, ¿no?
Sí. Es una teoría estupidez compleja que tiene como tres pilares, que son los miedos de los antiderechos. Ajá. Y uno de los miedos es eso, el miedo a no haber nacido, que es un miedo muy ridículo porque ya nacieron, ¿verdad?
De entrada.
Entonces no se entiende. Otro miedo es el miedo a que se acabe el mundo. Ajá. ¿No? Como que creen que ya no nacerá gente y entonces...
Sí, que de repente estás en el subte dices, y de repente...
Aquí hay menos gente.
Lo cual sería fantástico.
En un punto sí, es verdad, yo siempre digo.
No, bueno, absolutamente.
Si hay algo que sobra, hay gente.
Claro. Definitivamente. Estábamos hablando de un par de casos. El de James Franco. ¿Cómo está el asunto?
Bueno, James Franco tiene una escuela.
Queremos su opinión.
Tiene una escuela de actuación y la están acusando de abuso sexual porque montan escenas en las cuales tienen elementos sexuales que van más allá de lo que la industria cinematográfica marca. Y entonces ahorita, bueno, pues se le está viniendo ya 5 demandas de estudiantes.
¿A James Franco? Ajá. ¿El actor?
Sí.
¿Y los profesores de teatro, la verdad que
podrían parar de...
Podrían parar de
joder un poco a las alumnas, sí, ¿no? Ya es hora de dejar de correr que la realidad, que el actor, que el ejercicio, basta. Paren un poco.
Paren de tocar.
Cálmense.
Tienes mucha razón.
O sea, pero es que no hay, tú actúas, pues, pero no. O sea, hay necesidad de este tipo de escenas... Que a lo mejor tengan que subir como tanto el tono. O sea, realmente...
Los actores también.
Los actores son pesadísimos.
Son chantas. Son chantas, exageran. Sienten de más.
Chanta es como...
Sienten de más.
Excesivo. Poco honesto.
Pero bueno, no, sí. O sea, esas escenas de desnúdense todos. Pero sí, pero la que realmente queremos ver es a la del cuerpazo de allá.
Y claro.
Sí, claro.
Desinhíbanse.
Y tú tienes un problema sexual. Tienes una represión. No. Te estás negando. El viejo truco del psicoanálisis, estás en negación. O sea, si dices no, estás en negación. Si dices sí, pues ya.
No, y aparte es grave porque es una situación, las clases de teatro, para mí principalmente, es un momento de mucha exposición y mucha apertura donde los alumnos están en una situación donde realmente los genitales de quien esté dando la clase no debería meterse ahí a opinar de nada. Entonces, por eso es un abuso de poder y por eso para mí es re grave y por eso pido, por favor, voy a aprovechar este micrófono para pedir que se calmen un poco, que ya es hora, ya pasó.
Charo, dijiste alumnes, ¿lo dijiste a propósito?
Sí, lo digo a propósito. Acá he preguntado si usaban la E para no decir alumnas inclusivo. O alumnos como lenguaje inclusivo. Están usando
poquito. Hay gente que lo usa, yo no.
En Argentina se está usando bastante, cada vez más. Sí. Ya lo tenemos bastante
incorporado, sí. Sobre todo los más jóvenes.
Sí, bueno, claro.
Realmente muy incorporado, como que llegan a un lugar y dicen, hola, chiques.
Chiques, okay. Sí,
y está como decir chicos ya es como sos un viejo.
Mira,
horrible.
Bueno,
sí, nosotros lo decimos con un poquito de esfuerzo,
claro,
pero con alegría. Lo igual intentamos. También nos reímos de pero, hay palabras que quedan raras. Pero,
miren, quien me recomendó, quien me las recomendó a ustedes, me dijo que eran sensacionales y que las entrevistara y que las fuera a ver. Es una mujer llamada Laura García. Que es encantadora, como que lo tiene todo, es bella, inteligente, encantadora, vaya, todo el mundo la conoce en México además, pero ella, como siendo su especialidad el lenguaje, no le gusta esto porque esencialmente pues estás violando el lenguaje, la palabra violar, ¿verdad? Pero bueno, estás haciendo, estás haciendo un mal uso del lenguaje.
No se puede controlar. El lenguaje es una cosa que está viva y que no la puede controlar nadie.
Estoy entonces, de acuerdo.
Es como, es muy...
Pero,
digo, no tiene mucho sentido estresarse tratando de que la cosa no cambie, ¿no? Como si los chicos... Digo, entiendo que no quieras decir chiques, no lo digas, si no te da felicidad, ya. Uh-huh. Pero los chicos, mira, yo todavía digo chicos porque tengo 37, o sea, me cuesta.
Además eres tragaños.
¿Qué?
Que eres tragaños, o sea, que te ves mucho más joven. Ah. Que te comes los años y no se te notan.
Me encanta tragaños.
Eres tragaños.
Los más jóvenes dicen, usan la E y... nadie lo puede evitar, la evolución no la puede parar nada, entonces ponerse como contra eso me parece medio reaccionario y sin sentido.
Mira, de producto espectáculo, estupidez compleja, sí. En Netflix, pones tweets de los antiabortistas,
sí,
y uno de ellos tiene una falta de ortografía espeluznante.
Sí.
No podría yo no quiero ganar un argumento.
No, también estamos charlando.
Sí, pero... me parece que cuando la gente se hace de palabras, quieren ganar el argumento en vez de llegar a la verdad. O sea, yo prefiero perder y llegar a la verdad. Pero cuando dices, y además está escrito así, y yo no podría yo decirte lo mismo, pues mira, si la gente lo empieza a escribir así, el lenguaje cambia. ¿No te podría yo argumentar lo mismo?
Sí.
El fin del cambio es diferente.
Además,
lo que se pretende al usar la E. Ajá. Es también después de tantos años de siempre masculinizar todas las palabras, bueno, es como que todos se sientan integrados en la palabra o en el mensaje.
Igual también creo que si la mayoría empieza a usar esa falta de ortografía y esa falta de ortografía la empieza a usar la mayoría y se vuelve norma, bueno, que se vuelva norma, no me estresa. A mí no me estresa, digo, si ha pasado con la calor, por ejemplo, que creo que la Real Academia Española, que me interesa cero, pero de verdad, no me interesa para nada, pero un día dijeron, la calor está bien.
Ajá. O septiembre.
Sí.
Claro.
Son cosas irrefrenables.
A mí no me estresa, digo, a veces, obviamente que una falta de ortografía... me puede hacer reír o me puede, qué sé yo, me puedo burlar, obviamente.
Cajón con G, ¿no?
Claro, me río. Después, si en el devenir de la historia eso se vuelve la norma, qué sé yo, qué me importa con los problemas que hay en el mundo. Pero sí creo que el lenguaje inclusivo tiene un propósito y a mí hasta me parece divertido como estar cambiando justamente algo tan importante como el lenguaje.
De pronto abordas en el stand-up de Netflix, este asunto como de los hombres no sabemos cómo comportarnos ahora, Así de, le abro la puerta, pago la cena o no. Bueno, tu argumento de que sí las chicas acepten que se les pague la cena me parece muy bueno, pero vean el stand-up.
Sí, vean.
Pero sí, digamos que me tiene confundido. Pero es así de, bueno, a ellas las violan y las matan. Yo estoy un poco confundido, bueno.
Exacto.
Pobrecito de mí, ¿no? Uy, ¿no?
Has entendido todo.
Exactamente.
Pero sí, o sea, vaya, no es, o sea, vaya, no me voy a morir por eso, pero estoy confundido. Como tratar a una chica como ustedes, vamos a suponer, Charo,
sí,
que
diga.
Yo quisiera salir contigo.
Sí. Vamos a suponer.
Y vamos a suponer que tú, vamos a suponer que yo no te, fuera indiferente en un universo paralelo.
Que yo tengo ganas.
Ok.
Puede ser, sí, ¿por qué no?
Que tú tienes ganas. Y entonces,
hay consentimiento.
Hay consentimiento. He dicho sí. ¿A dónde vamos?
Ok. Y te llevo como un lugar bonito y así.
Y ahí ya el te llevo, ya empezaste mal.
¿Ves? ¿Ves? Ok. Pero si yo paso por ti y vamos en mi coche, te llevo, ¿no?
Bueno, todavía no habíamos arreglado esa parte.
Bueno, supongamos que yo te digo, vamos en mi coche.
¿Querés que ir? Vos me preguntás, ¿cómo querés que vayamos? ¿Te paso? ¿Qué te parece mejor? ¿Cómo consensuar un poquito?
Yo tengo un
es fácil cambiar el chip.
Yo tengo un chofer porque no veo bien.
Vamos con tu chofer.
Ya está, adentro.
¿Hay chofer? Vamos con tu chofer y pagás vos. No hay duda de que esto termina así.
Pero entonces yo te digo, yo te digo, Charo.
Sí.
¿Qué
y
te parece?
Y calzo 39 porque me interesa que me traigas también un lindo par de botitas.
39 argentino debe ser, porque si es 39 de acá tienes unos pies de un metro.
Tengo un pie de un metro.
Tienes pie de un metro.
Ok. Muy alto. ¿Eres una L?
Ya está pidiendo.
Sí,
L, milagro. L, X, eres, L. No, eres una L, así tú misma, claro. Así como.
Sí, bueno, dale, porque, sí.
Bueno, entonces yo te digo, oye, paso a tu casa y te pasa, llevo, ¿no? Nos sí. Vamos con mi chofer.
Con tu
y cuando llegamos al restaurante, ¿a nombre de quién registro su mesa? Me va a preguntar.
Ay, siento que voy a terminar enamorada del chofer, no sé por qué en esta historia.
Estoy seguro de que terminarías enamorada de mi chofer. Nuestra relación es como de DiCaprio y Brad Pitt en la nueva película.
Ay, no la vi.
Ah, bueno, véanla.
Bueno, no se la ¿quién pierda. Hace la reserva? ¿Vos?
Sí, bueno, ¿vos? No está hecha una reserva.
Ah, hola.
Vamos a ver, ¿a nombre de quién registro su mesa? ¿Qué tengo que decir, Charo
¿Que un
López?
¿Registro en el restaurante?
Sí, por alguna razón. ¿A nombre de quién?
De cuando los dos. Llegan.
Ajá.
Es rarísimo este mundo paralelo. ¿Hay que ponerle nombre a la mesa o cuando vos reservás?
No hay reservación. Pero yo llego al Cambalache, el más famoso restaurante argentino, que además el dueño es un genio porque se le ocurrió cerrar hasta que se vaya el último cliente, a diferencia del resto de los restaurantes que cierran a las 11.
Ajá.
Y su mujer le decía, ay, mi amor, no. Y le decía, y ella le decía, tú espérate.
Pero mejor llévalas a un restaurante de comida mexicana, porque sí. ¿Para qué?
No.
Bueno, creo que hay mejor carne en Argentina.
Bueno, por decir algo. Que hay mejor carne en Argentina. Bueno, por decir algo. Llegamos al restaurante y te preguntan, ¿a qué nombre registras?
Ah, bueno. Claro,
mesa?
Es raro, se imagina, porque okay. En Argentina no pasa.
Pero pasa en México. Yo digo, porque Charo López o Sergio Zuri.
Pero para en México tiene que haber un dueño de la mesa, un responsable.
Lo que pasa es que de pronto la capacidad del restaurante ya está como suficiente, sí. Pues. Entonces te hacen apuntar un nombre para que esperes tú la mesa.
Ah, okay.
Y ya te llama la persona.
O alguien llega, alguien llega a preguntar por, oye, estoy buscando a fulanito. Ajá. ¿Qué mesa? No, pues la mesa está a nombre de tal. Entonces ya te llevan.
Ah,
y te...
ok. Me da igual.
Bien, ok. ¿No te molestaría que yo dijera a nombre de Sergio Zurita?
Para nada. Te estás enroscando en cosas
para
muy
nada.
Pequeñas.
Bien, llegamos. ¿Jalo la mesa para que te sientes, Charo?
Sí.
¿O no?
Como quieras, me da igual.
Digo,
puedo
hacerlo. La silla, perdón.
Sí, jala
no, jalo la mesa.
Jala, tú jala. Okay. Jala, me siento, me río, me parece bien, no estoy acostumbrada a que me pase eso.
En México los meseros están acostumbrados porque antes había mucha gente de ¿qué le ves a mi mujer? Y sacaban una pistola.
Claro.
Tranqui.
Referirse
se vivía la paz.
A ver a los hombres.
Ah.
¿Cómo
y
están?
A la mujer.
No, sí, pero ¿qué les vamos a servir? Les gustaría no sé qué y se dirigen más al hombre.
Claro.
Y incluso a veces están viendo al hombre y dicen, ¿y para la dama?
Claro.
Le preguntan al hombre. ¿Qué quiere la dama?
Y entonces la dama puede contestar o no.
¿Cómo pierden tiempo, Porque es una pérdida de tiempo esta burocracia de pedidos. Es terrible.
Cuando quiere la dama, prende fuego a la mesa.
Vamos a suponer que todo esto funciona. Y entonces yo te digo, ¿quieres tomar un trago en mi casa? Y estamos en mi casa.
Ah, ya comimos todo.
Ya comimos, ya estamos
pagaste
en mi casa.
Pagaste la cuenta.
Sí, la burocracia es más larga, te fijas.
Ya le pedí el teléfono al chofer.
Exactamente, pero no, vamos a suponer que no, que sigues interesada en mí.
Bueno, dale.
Estamos en mi casa. Y yo siento que es un momento.
Yo ya quise ir a tu casa. Te dije, dale, sigamos. Qué divertido está esto. Qué bien la estamos pasando.
Y no pasa lo que pasa en el elevador, en el stand-up de Malena.
Ay, ¿qué pasa?
Tú estás, ella dice, ay, voy para arriba otra vez.
Ah, ya, el ascensor, cierto.
Vea el ascensor.
Ya no me acuerdo. Yo estoy entusiasmada.
Tú estás así.
Tú sí quieres.
Y entonces a mí me da la impresión.
En cuerpo y mente.
Sí, me da la impresión de que es un momento propicio para que yo te dé un beso, porque siento que es propicio.
Sí.
¿Te lo doy o te pido permiso?
Y tendrías que registrar cómo estoy yo.
Ah, no, yo te veo como ganosa. Te veo como que tal vez
estoy desnuda.
No,
desnuda, sí.
No estás desnuda.
No.
Pero digamos
todo
que
todo indica que sí.
Todo indica que sí. O, sí. Para mí, yo estoy leyendo señales que me dicen, sí, estás a suficiente distancia.
Es muy fácil.
¿Te doy un beso o te pregunto?
No, me das un beso. Y si yo sigo, está todo bien. Y si te digo no, o hago...
Ok.
Es no.
Bien.
Es fácil. Muy es re bien. Fácil. Es re simple.
Después de eso, caballeros, cuando ella... No insistan, ¿ok?
No, claro,
claro. No insistan.
No insistan.
No insistan.
Además, un poco yo siempre pienso como por su autoestima, ¿no? ¿No le da vergüenza insistir? Como no te pega mal que una mujer no te quiera.
Yo no insisto, jamás.
Claro, por eso digo, pero le digo a los oyentes que están del otro lado.
Sí.
Claro.
Como me parece como que debería avergonzarlos insistir porque debería... estar con alguien que se muere de ganas de estar con vos. ¿Por qué estás insistiendo? Es medio como bajo.
Sí,
tener que rogarle a alguien que por favor.
Sí, y no existe ese juego de que las mujeres dicen que no porque es un juego divertido.
Divertido
no tiene nada.
No, o sea, y si yo me dices que no, pero sonríes coqueta y te mueves así como de lado y me dices.
Pero ahí
no,
loca como una cabra.
¿Eso es no o es sí?
No, es que para mí ahí el hombre se tiene que ofender. Si vos estás besándote con una mina y la mina y la mujer hace, ay no, yo soy un tipo y le digo, bueno, listo. ¿Quién te cree que sos que me vas a decir que no?
Yo hago eso.
Oféndanse, tengan dignidad.
Yo hago eso, pero porque soy sumamente inseguro o tal vez tengo dignidad.
O tal vez tienes dignidad.
Tal vez hemos descubierto eso.
O tal vez tienes un gran ego.
Miren, basados en esta... Y mira que me lo está diciendo un argentino, ¿eh?
Mira, se reconocer.
Bueno, entonces también va para las señoras también esto. Ajá. Cuando dicen no, es no. Ajá. Y estamos todos... Si nos ponemos todos de acuerdo en esto que no es no, ya es un montón.
Muy bien.
Empieza el cambio.
Basados en esta entrevista y en el stand-up de Malena Pichot, Estupidez Compleja, que les recomiendo ampliamente, véanlo en Netflix hoy mismo. Y basado en las brillantes respuestas de Charo y de Malena también, les recomiendo que vayan a ver Persona stand-up argentino, cuatro chicas. ¿Chicas no les molesta?
No, señoras igual. Señoras. La verdad que somos
doñas, señoras.
Mina no es degradante, ¿verdad?
No, para mí no. No.
O sea, si yo digo, oye, vos sos una mina. No.
Soy una mina. Soy un minón, digo.
Soy un minón.
Soy un minón.
Una mina espectacular.
Tenemos entradas, ¿no? Para regalar.
¿Cuántas?
¿Cinco dobles?
¿Cinco pases dobles al 5166?
1025.
Al 5166-1025. 5166-1025. Vayan a ver el stand-up Persona. Hoy en el Teatro de la Ciudad, en la calle de Donceles. Y mañana también tienen una función por día.
Sí, una hoy y una mañana.
¿Hoy a qué hora?
20:30.
¿Hoy a las 20:30 y mañana?
También.
19.
Ah, perdón.
Mañana 19.
Mañana, normal, sí.
19 llega tarde.
O sea, 8:30 y 7. Horarios de teatro normales aquí en México. Muy bien. Gracias, Malena.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Charo. López, Malena Pichot. Gracias.
Magnífica
entrevista.
Gracias.
Vamos a un corte. Terminamos la primera hora de Dispara Margot Dispara. Comenzamos la segunda. Después de un corte comercial, no le cambien. Dispara Margot Dispara dura una hora más aquí en MBS Radio. Regresamos.
No matter where you go. Well, I know that it must be true, 'cause baby, I found you. If I ever had.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
José María Napoleón anunció que el año que viene se retira de los escenarios, pero no de la música, pues seguirá componiendo temas para otros artistas.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Nos acompañan Charo López.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo estás, Charo?
Muy bien.
Y Malena Pichot.
Hola, ¿qué tal?
A Malena la pueden ustedes ver en Netflix inmediatamente. Tiene un show de stand-up que se llama Estupidez Compleja. Yo sé que les encanta a los argentinos que uno hable como argentino. ¿Lo odian?
¿Que como que imites el acento?
Sí.
No, me da gracia si quieres hacerlo.
No quiero, solamente... No solamente de pronto digo ciertas cosas en argentino así nomás. Porque, tal vez porque la primera vez que las oí en argentino, pero no.
¿Como por ejemplo cuáles?
Si no me la banco, ¿no?
O sea, muy bien.
Por ejemplo, ¿no?
A mí me gusta el acento de allá, es
sí,
bonito.
Sí, claro. Pero la primera vez que oí no me la banco y supe lo que quería decir, entonces siempre que digo, no me la banco.
No me la banco.
Por ejemplo. ¿No? ustedes son comediantes, pertenecen a un grupo de stand-up feminista, autodenominado feminista, llamado Persona.
Sí.
Y Charo, no creas que te voy a marginar.
Pero, no, nunca pensé eso.
Pero como conozco el trabajo de Malena, gracias al especial de Netflix, claro. de Estupidez Compleja.
Sí, yo también lo vi. Es muy bueno.
Es buenísimo.
Sí, es buenísimo. Es muy bueno.
Es buenísimo. Sí. Bueno, lo vi. Lo empecé a ver y de repente dije...
Se viene una.
No. Mira, lo que pensé fue... me parece un stand-up espléndido. Me parece que te puedes salir con la tuya de cosas que muchos otros no podrían salirse con la suya, porque de pronto dices una brutalidad y luego pones una cara de niña inocente.
Eso es verdad. Me has descubierto.
Eres tremenda.
Sí. Sí. Es un recurso que hago.
Creo que la honestidad es importante. Y entonces, honestamente, empecé a verlo. Y como hombre, te incomoda cuando lo empiezas a ver. Y me pasaron por la mente las siguientes cosas. La primera es... era así como de... Wow. ¿Y por qué tanta violencia? Pero bueno... y además... Cuando dices, todos los hombres tal. Y entonces yo digo, yo no. De inmediato te volteas y dices, y si seguramente hay alguno ahí por ahí diciendo, yo no. Entonces dices, hijo, no me diste oportunidad ni de indignarme. Como a los 15 minutos, me relajé y estaba muerto de risa.
Ah, muy bien, por fin.
No, dije que era estupendo.
Ah, muy bien, muy
dije,
bien.
Fue lo primero que dije. Ahora, tengo una pregunta. Llamarse grupo de stand-up feminista provoca de entrada que en la mayoría de las entrevistas terminemos hablando de feminismo y no de terminen hablando de feminismo y no de comedia, ¿correcto?
Es que en realidad dicen no sé si nos presentamos tanto así. Lo que pasa es que la...
ahí, bueno, en el boletín de prensa que me mandaron.
Sí, ¿eh? Eso es lo que es hace probable. La gente de prensa.
Ah, pero no, ustedes no dicen.
Y es muy difícil de controlar todo eso. Nosotras somos feministas, por supuesto. Obviamente que hay un montón de reflexiones de género durante todo el show y durante los monólogos de todas.
Pero no, nunca andamos avisando.
Ah, okay.
Que somos feministas.
Pero okay. Lo que pasa es que la gente se entera y nos pregunta sí. Sobre eso.
Llama la atención. Igual no hace falta como separar el feminismo de la comedia.
No, claro que no. Pero digamos que si yo dijera, soy un comediante de fútbol.
Sí.
Pues hablaríamos de River nada más, ¿no?
Sí, pero yo no creo que podamos comparar el fútbol con el feminismo.
No, claro, no. Es una estupidez lo que acabo de decir, pero...
Pero, no, pero de verdad que no te podemos claro. Decir porque no lo hacemos nosotras. No. Ya, es lo que eligen okay. Los demás sobre nosotras y bueno.
Y siempre terminamos hablando también de esto.
Sí. Pero está pero bien. No nos molesta.
Hablemos
de feminismo.
Bueno, pero podemos hablar de las dos.
Pero bueno, vamos a decir que esto fue una manera de manejarlos de la prensa. Pero de todas formas,
sí.
Tú estando, Malena... absolutamente feminista.
Por eso digo, no podemos tampoco negar que hablamos de eso. Entonces, si uh-huh. Quieren decir stand-up feminista, bueno, la verdad que hay mucho de feminismo. Ya estamos re grandes y nada nos molesta. En ese sentido. Hagan, digan lo que quieran. Solo no. Vengan al teatro.
Eso sí. Bien, para enterarse del trabajo de Malena Pichot, pongan estupidez compleja. Y lo digo así porque... Insisto, porque la primera vez que vi la expresión, pues la vi en todo estando. Mi querida Charo.
¿Qué tal?
Lo tuyo, o sea, es decir, ustedes son cuatro.
Sí.
Entonces, cada quien tiene, digamos, 20 minutos de stand-up, sí, por decir algo así.
Sí, cuatro monólogos, una después de la otra, está Vanessa Strauch y Ana Carolina, y después tenemos un cierre... nos encontramos las cuatro en el escenario, también hacemos una cereza más, damos.
¿Y tú estando alrededor de qué gira?
Del machismo extremo. Yo soy una mujer machista.
Uh-huh. ¿Eres una mujer machista? ¿Tu personaje es una mujer machista?
No, para nada. Ajá. No, pero por momentos sí, porque me gusta un poco hacer como un poco de espejo.
Ajá.
A veces digo frases machistas como para... caer en cuenta lo que es el machismo.
¿Qué tan?
Como un juego.
Ya.
Pero no, obvio que no soy una mujer machista.
No, por supuesto. No, pero Ricky Gervais, el personaje que maneja cuando hace stand-up, es un cretino que cree que está por encima de todos.
Igual pero, un poco es él también. Como que el personaje del stand-up es una exacerbada. Claro. Digo, todo lo que dice Ricky Gervais o lo que decimos... Bueno, nos comparamos ya con Ricky Gervais. Sí, bueno. Pero digo, todo lo que dice un comediante de stand-up lo piensa realmente. Nadie va a decir algo que no piensa y no cree realmente. Puede ser que esté un poquito exagerado, que haya una intención de provocación, pero lo pensás de verdad. Si no, no.
Probablemente tengas razón. No, lo tengo que pensar.
No, está bien, me da risa tu calma. Me gusta, es como, ven ahí pensando, no hay ningún apuro.
Bueno, lo que pasa es que...
En la radio en la Argentina es... Pa. Me encanta este.
Bueno, son intensos por naturaleza. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Están aquí... Malena Pichot y Charo López del grupo de stand-up Persona. Regresamos. Se presentan el 5 de octubre.
4 y 5. Hoy y mañana.
No, hoy es 4. Ay, hoy ya no quiero decir. Sí. No, hoy es 4. Qué estúpido soy. No, es que Laura García, que fue quien me dijo, invítala. Me dijo que empezaba en promoción el 2, perdón. Sí, 4 y 5 de octubre, o sea, hoy
estamos
y mañana.
Bien. Hoy y mañana.
Teatro
sí.
De la ciudad.
Sí.
¿Ya fueron al teatro?
Sí, es increíble.
Está muy bonito, ¿no?
Muy bonito.
Bueno, sí. Ustedes tienen teatros muy bonitos en Buenos Aires.
Sí, tenemos bonitos, pero este está muy,
este está muy bonito.
Es muy bonito.
Está tres veces bonito.
Es muy bonito. Y dicen que si no le haces un homenaje a Esperanza Iris, yo que ustedes le llevaba una flor.
Esperanza Iris. Lo sabíamos, pero ya le hablamos.
Le hablamos.
No, digan.
Lo haremos más
obviamente,
especial hoy.
Obviamente.
Bueno, regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio.
aunque pase el tren. No te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Del rock, el que es obviamente el primer disco de The Velvet Underground, que se llama The Velvet Underground and Nico.
¿Qué voz tan rara?
Ella es Nico. Bueno, es el acento es alemana.
Pero como el tono, ¿no?
Sí.
Qué raro agarrar el tono, sí, ¿no? Ajá. O sea, como sí. Rarísimo.
Es muy especial. Uh-huh. Todos se enamoraron de ella. Morrison, Leonard Cohen.
Peter Murphy.
¿Peter Murphy también?
Sí.
Peter Murphy, eso no lo sabía. Bob Dylan le compuso una canción que se llama I'll Keep It With Mine, que es una de sus canciones más hermosas de amor. Lou Reed le compuso esta que se llama Femme Fatale.
Está muy bonita la canción.
Es una gran canción. Y bueno, la portada icónica, que es el plátano de Andy Warhol. La portada es blanca y el plátano es amarillo con negro. Pero arriba dice peel slowly and see, o sea, pélalo, sí, ya como un poquito más maduro que lo que debería. Dice pela suavemente y ve, entonces pelas el plátano y abajo está así como fuchsia. Por supuesto que los coleccionistas tenemos uno que sí pelamos y otro que ni siquiera abrimos. Yo tengo este disco 500 veces. A David Bowie le preguntaron cuáles son tus 5 discos favoritos. Este fue el primero que dijo. Esencialmente David Bowie quería ser Lou Reed. Estamos en Dispara Margot Dispara. Aquí está Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días.
Aquí está Fausto Ponce.
Buenos días, ¿cómo están?
Aquí está Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Yo me llamo Sergio Zurita. Bienvenidos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Nos colgamos un poco en la conversación con las chicas de persona.
Con las minas.
Con las minas de persona. Es que estuvo bueno. Así que bueno, chiques, vamos a un corte rápidamente y regresamos a Dispara Margot Dispara. Gracias.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Después de todas las acusaciones de acoso sexual que han salido de Plácido Domingo, ha ido cancelando sus presentaciones en el mundo y en México no fue la excepción. El cantante canceló su asistencia a los premios Batuta.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio, damas y caballeros. Es mi honor y mi privilegio presentarles a la protagonista de mi serie favorita. No me había enganchado con una serie así desde True Detective temporada 1. La actriz Sandra Echeverría.
Me vas a hacer llorar con esa introducción, Dios mío, gracias. Te agradezco, de verdad, no sabes lo que es para mí escuchar eso de ti. Así es que gracias de verdad por vernos cada noche.
No tienes idea. Bueno, cuéntenle a Sandra.
Está fascinado. Es lo único que habla todo el día.
La ve dos veces o tres veces.
No, la veo las tres veces, o sea.
Oye, gracias a ni mi mamá, ¿eh?
No, yo sí. O sea, no, la veo una vez y luego digo, es que esto está fantástico, lo quiero volver a ver.
Ay, tan lindo.
Dime una cosa. Obviamente, yo podría pasarme toda una hora bañándote de halagos.
Gracias.
Y a la serie.
Gracias.
Pero has dicho, o sea, hay actrices que matarían por decir algunas de las frases que has dicho, como Paola.
Ajá.
O sea, es verdad. De hecho, las he agarrado y las he usado aquí, obviamente dando el crédito. Sí, así que,
gracias.
Como dice Paola en La Usurpadora, mete tu opinión a un banco a ver si me genera algún interés.
Tiene frases geniales.
Esa es genial.
Tiene frases geniales. La verdad es que ese crédito es para Larisa, la escritora, junto con su equipo de escritores, que realmente tenía unas buenísimas. Y te voy a decir que Francisco Franco, nuestro director, también le llegó a meter frases de él. Inclusive yo metía cosas de su personalidad en Paola. Porque
dice que es medio.
Es real.
Es que llamarse Francisco Franco, pues.
¿Estás de acuerdo? O sea, Fran, lo amamos con toda nuestra vida, pero es bastante nervioso y es neurótico. Y todo, y es un sargento con nosotros, sí, en el set. La verdad que se lo agradecemos porque gracias a eso creo que nos exprimió lo mejor de cada uno.
Se nota.
Muchísimas gracias. La verdad es que sí, yo creo que sí fue un trabajo muy intenso, no te voy a mentir. Uh-huh. Hubo días que estábamos ya muertos y de repente ya era de ya, por favor, pero hoy que vemos el proyecto terminado y que escuchamos gente como tú, ¿no? Tanta gente que nos escribe y que nos dice eso, y te lo juro que se me llenan los ojos de lágrimas porque digo, wow, valió la pena todo el trabajo. Y yo, la verdad, mi trabajo se lo debo a él, a Fran, porque de verdad, uh-huh, creo que es el mejor director que hay. Y ojalá que coincidamos en un futuro juntos en más proyectos, porque de verdad que lo disfruté y aprendí tanto de él.
Mira, Sandra, tengo que ser muy honesto, no había yo seguido mucho tu carrera.
Sí, no, está perfecto.
No, por distintas razones.
Claro,
¿no?
No, llevaba 8 años también sin hacer televisión en México.
¿También?
Pero ¿cómo
también
se llama la que hiciste con Rocío Campo, que era buenísima?
La Fuerza del Destino, esa fue la última que hice.
Esa novela era también excelente.
También, gracias a Dios, nos fue súper bien. Y ya de ahí me perdí 8 años en la televisión y me dediqué a hacer puro cine. Uh-huh. Y bueno, ahora que tengo además a mi hijo de casi 4 años, pues es más difícil para mí tomar proyectos así largos porque sí, son muy intensos.
Tu hijo, no me voy a ir por ahí, pero nada más, tu hijo lo tuviste con Leonardo de Luzana,
sí,
¿eh?
Sí, o sea, sacó sus ojillos así como para abajo.
O sea,
triste.
Dormilones.
O sea, el niño el niño es detestablemente guapo.
Oye, gracias, eres un amor.
O sea, no, bueno,
no se parece nada a mí. Sabes que de repente un día pasé en migración en Estados Unidos y me decían, te robaste a este niño, no es tuyo. Y yo, oye, ¿por qué es güero de ojo azul? No seas racista. No, le digo, es mi abuelita, que no sé, ya ahí contándole la historia y además sacando el acta de nacimiento, no me creían que era mío.
El árbol genealógico y la genética, mira, es que había un güero por acá.
El ojo azul,
exacto, la abuela tenía ahí un primo que no.
pero bueno, te decía, no conocía mucho tu trabajo y vaya, es sorprendente. Obviamente tiene que ver con la dirección, pero sí, pero o
también
sea,
creo que tuve la suerte de hacer un proyecto en donde realmente podía lucir en dos personajes completamente diferentes, ¿no? Y además dos personajes que hicimos además como muy vulnerables y muy temperamentales. Ajá. Porque aquí no es la buena y la mala como se acostumbraba a hacer en las telenovelas antiguas, sino sí, que ahora sí son personajes realmente humanos y te da lástima Paola porque realmente entiendes el dolor que tiene, la soledad que vivió y hasta llegas un momento medio justificado y dices, ah, no, pues es que sí, pobre mujer. ¿No?
Eso ha pasado. Pero te decía, si no hay un guión, pues ni Marlon Brando.
No, total.
Si no hay una buena dirección, de todas formas el actor la puede librar, pero si hay un buen director, pues está muy bien. Pero de todas formas, si a Francisco Franco yo le digo, si a un gran escultor le digo, haz una escultura con esto y le doy un puño de tierra, no puede.
No,
o sea,
totalmente.
El talento que tienes, estoy muy impresionado. O sea,
ay, gracias, Sergio. Muchísimas gracias. De verdad, es un honor.
Se me olvida por supuesto, los primeros dos capítulos no, pero ahora se me olvida que son la misma actriz.
¡Ay, guau! Wow, ¡eso es lo máximo!
De veras, digo, maldita Paola. O sea,
maldita Paola.
Sí, de pronto secuestran a Paulina y Paola se hace pasar por Paulina.
Ah, sí.
Ahorita está en eso, ¿no?
Bueno, sí, ayer, bueno, ¿no? Ya la cacharon, pero ya,
porque le dijo que se había muerto Monse.
No me lo recuerdo.
No digas, no,
no
digas,
me lo recuerdes. Ya va, si va a llorar. Ay, yo ya me sé la historia y vi el capítulo y grité, te juro, con la muerte de Monse. Yo, ¡no! Y de repente me acuerdo y dije, pues si yo ya sabía.
Exacto. ¿Por qué reaccionó así? ¿Por qué me sorprende? Es la magia, sí, de tu actuación.
No, pero aparte, al principio dices, está rara esta. Y claro, como tú sabes más que los personajes, ¿no?
Entonces, claro.
Y dices, es Paola, pero es muy sutil, vaya, no haces la obviedad como de,
sí,
cuando soy Paola, no sé, hacer alguna cosa súper, sí, obvia de soy mala.
Sí, no, no, eso era justo lo que no queríamos, otra, de levantar la ceja y que, ya saben, sí, es la mala, ¿no?
Y luego poner, y la otra poner cara de, sí, Dolores del Río, exacto, sufriendo. ¡No!
De hecho, hay una escena ahí donde están las dos hermanas gemelas y de donde se me ocurrió meter la línea con Paula diciendo, eres muy predecible, yo sabía que ibas a caer. Ajá. Soy muy buena actriz.
¿Sí?
Porque Paola en realidad se mete en el personaje y todo y hace que todos le crean. No, y lo hace muy bien.
Es que,
¿no?
Como buena psicópata o sociópata.
Sí.
Bueno, ella es, creo que es lo mismo, pero bueno, llamémosle psicópata porque...
Sí, pues sí es,
de entrada, ¿verdad? De entrada, mata a sangre fría a un tipo en el capítulo 2.
Al amante.
Ay, al amante.
Se justifica, Sergio. No, no es cierto.
Pero luego cuando se da cuenta que no debió matarlo.
Ay, cuando le dicen que el avión se iba y que estaba programado.
Y cómo lo sufre, porque pues era realmente el amor de su vida, era su esperanza realmente de poder vivir una vida como ella siempre quiso.
Oye, te voy a preguntar lo mismo que le pregunté a Andrés Palacios, pero es que eso lo debes saber tú, porque la pregunta era más bien para ti. Parece una frivolidad lo que te voy a preguntar, una tontería, pero no.
No, no, no.
¿Quién te vistió en la telenovela? ¿Quién te hizo como quién dice, ahora te pones este vestido, ahora te pones quién hizo eso?
Mira, el departamento de, en realidad Francisco estaba metido en todo. Obviamente es el departamento de vestuario, que es nuestro maravilloso director de arte y vestuarista es de verdad, es un genio. Yo le decía, mándame fotos, por favor, de cómo estaba el set y cómo quedó después, porque de verdad tu trabajo, yo soy súper fan.
Sí.
Es impresionante.
No, es que aparte le comentaba a Andrés, con quien por cierto tengo un man crush. Te iba a decir, no soy gay, pero en este momento creo que no soy gay. No, pues es tremendo.
Sí, tiene su encanto.
No, el otro día, nunca me había pasado esto. Se acabó el programa y nos salimos y nos seguimos platicando. Y de repente Claudia me dice, Sergio, ¿este es tu teléfono? En mi vida se me había olvidado el teléfono.
No,
en mi vida.
Eres lo máximo, eres lo máximo.
Estoy hecho un...
me encanta.
Pero
bueno, lo que hacía Francisco, perdón.
Sí, no, adelante.
Lo que hacía Francisco era, siempre teníamos que tener una sesión de probarnos todos los vestuarios.
Sí.
Para que él realmente aprobara. Y no, claro, no lo quería ver en foto, quería verlo en vivo.
Sí.
Porque dice que es diferente. Entonces nos traía en friega con eso. Y está muy bien porque realmente sí, la gente nos dice mucho de los vestuarios, de los vestidos tan bonitos que usa la primera dama. Y la primera dama en sus diferentes etapas, ¿no? En Bora Bora, en Colombia, de regreso, de usurpadora. Entonces, la verdad que sí fue un trabajo de ahí como combinado de Frank con vestuario.
Pero los vestuarios de Paulina también son divinos.
Divinos.
Pero vaya... esta escena en la que vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de BBS Radio, vamos a un corte, saluda a la cámara, Sandra, la gente está pidiendo eso,
a todos, vean el final,
vean, hombre, hoy tengo un compromiso en la noche, pero creo que me voy a enfermar.
Ay, por favor,
no, me voy a enfermar, ya lo decidí.
Yo tengo concierto de mi esposo de fobia en el auditorio.
No va
a ir. ¿De fobia? ¿En dónde?
En el auditorio.
En el auditorio nacional.
Ah, verlos a ver a Chicago. Ayer me llegaron.
Así de la próxima, mi amor, el próximo año.
Hombre.
Con más calma.
Regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Aquí está Sandra Echeverría, la usurpadora. ¡Yes!
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Will Smith lanza su línea de ropa basada en El Príncipe del Rap, la cual cuenta con la chamarra legendaria que trae el forro de frente.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio, a quien estábamos chuleando hace rato. Aquí está Sandra Echeverría.
Gracias, Sergio.
La usurpadora. A Jorge Gasca es el encargado de eso.
Del departamento de vestuario.
Pero es muy notable. Por ejemplo, hay una escena en la que llega Paulina. Él todavía no sabe que es Paulina, pero está con Monse y le dice, siempre ando de traje, me veo bien. Y parece que compraron un saco Hermenegildo Seña, ¿me entiendes?
Sí.
O sea, sería una estupidez comprar un saco Hermenegildo Seña para un vestuario.
Sí.
Pero parece.
Parece, no, eso, o sea, hizo él porque tenía que traer ropa para todos como si fuéramos realmente, pues, la familia presidencial.
Sí.
¿No? Y pues ya hoy en día los presupuestos no dan para estar comprando trajes de Hermes y de Burberry, ¿no? Entonces, la verdad es que hizo maravillas. Hay cosas que nos hicieron ahí mismo en Televisa que las mismas costureras lo hicieron de nada. Entonces, la verdad es que sí fue un trabajo espectacular.
Oye, y en esa misma escena, no sé si la recuerdes, bueno, están en Colombia y a ti se te olvida que tienes que fingir ser mexicana y llegan y él se voltea y dice, ¿quieres un tequila como siempre? Y tú dices, no, quiero un... ¿Te acuerdas qué era? Quiero un...
Era una bebida. Híjole, ya sé cuál dices.
Un chirrin chin chin.
Chirrin chin chin, exacto.
Algo así, no, pero no era exactamente así, ¿no? Eso. Era algo muy parecido.
¿Qué era?
No
qué
me
era,
acuerdo. No importa.
Oh, my God.
No importa. No importa.
No, de hecho, no me acordaba. No se me pegaba esa letra en el... esa palabra en el texto. Era de... Ajá. ¿Otra vez cuál era?
Sí.
¿Otra vez?
Y el otro así, ¿y eso qué es? Ah, me lo dieron a probar hoy.
Sí.
Hábilmente. Oye, y el acento está... Bueno... Yo no soy colombiano.
Sí.
Esto lo tendría que decir un colombiano. Claro. Pero para mí, como mexicano, el acento es totalmente verosímil. Ajá. O sea, cuando estás de colombiana. O sea, te la creo toda.
Gracias, muchas gracias. No fue fácil, ¿eh? Ese sí fue de lo más difícil que me tocó hacer.
¿Y cómo se hizo?
Mira, por suerte, la que sale de mi madre, que es Victoria Hernández, que es una maravillosa actriz, ella realmente es colombiana, y le pidieron que ella me ayudara a ser mi coach de acento.
Bien.
Entonces, ella estaba en todas las escenas en donde yo tenía que hablar colombiano para estarme marcando todo, claro. Y si no sonaba era de, cortes, se te escuchó mexicano, y yo, no.
¿Pero qué dije?
Sí, exacto. Y teníamos que estar cambiando los textos, porque también obviamente los escritores son mexicanos, hay palabras que ellos no saben que se dicen diferentes, ¿no? El dinero se dice plata, el hable pasito, que están dormidos, ¿no? Ese tipo de cosas, pues no tienen idea. Entonces, íbamos ahí como puliendo las escenas, practicándolas, y en mis momentos libres estaba yo ahí talachándole con Vicky, pero pues fue gracias a ella que me ayudó mucho a eso, y poco a poco lo vamos quitando, ¿no? Porque pues ya finalmente ya los últimos capítulos, pues ya está 100% mexicano.
Sí, uh-huh. pero al principio era...
Al principio era donde sí, y donde se me empieza a salir de repente también, que llego a la casa presidencial y se me sale de repente cuando me como las consonantes y ese tipo de cosas, porque pues también no es de un día para el otro, ¿no?
Y me estaba contando, cuando vino Andrés Palacios, contaba que hicieron una especie de taller previo.
Así es.
O sea, le decía, ensayaron, ¿verdad? Me dice, sí, le digo, se nota.
Sí.
Se nota,
sí.
Ensayaron. Pero hacían como un taller y pasaban y hacían como improvisaciones dentro de los personajes.
¿Me
puedes contar alguna que te haya tocado? O sea,
¿sí?
¿Pasaste y con quién y qué pasó?
Sí, eran ejercicios muy raros que yo nunca en mi vida había hecho, pero era de, a ver, va Sandra con Manuel y con Paco Rueda.
Uh-huh.
Se inventan lo que quieran. Entonces, era de tener que arrancar de la nada. Entonces, yo entraba al escenario y era de, ¿por qué me quitaste mi collar de no sé qué? Y entonces el otro entraba y entonces de ahí se seguía. Pero teníamos como actores que decidir que un actor iba a ser el que te huele mal, otro es el que odiabas y otro es el que estabas enamorado.
Ajá.
Tú tenías que dar esas cosas para que la gente realmente entendiera, pero sin hacerlo obvio. Entonces, pues así era realmente el ejercicio, era como de improvisación, pero que la gente, los demás actores entendieran pues lo que tú habías decidido como actor, ¿no? En el ejercicio. Entonces, sí, cosas raras, pero nos sirvieron mucho, la verdad. Creo que cada uno creó, nos ayudó a crear nuestros personajes y sobre todo a conocernos los unos a los otros y a tener, a llegar ya al set pues ya conociéndonos, ¿no?
Se les permitía, de pronto me da la impresión como de que se les permitía como improvisar un poquito en los diálogos, ¿sí?
Muy poquito, pero no creas, ¿eh? Porque Fran es súper, sí, es muy duro con las, con las líneas. Si hay algo que no le gustaba o algo, era corte, lo dijiste mal otra vez. Entonces, sí, te digo que la línea esta de soy muy buena actriz.
Ajá, esa sí.
Esa fue de mi creación.
Muy bien. No, pero ayer dijiste una...
Y tuve suerte que además ese día no dirigió Fran, estaba Nel. Por eso me salí con la mía.
Claro.
Nel era más suave en ese aspecto.
Menos mal.
Sí.
Ayer le dijiste una... ¿Cómo se llama? Arcadia, ¿cómo se llama la actriz? Tu mamá falsa.
Ana Berta Spin.
Bueno, es que son esas frases como de Baby Jane, como de Joan Crawford perreando, así. Sí. Es ese tipo de personaje, pero de repente te dice algo y dice, mira, le dices a tu madre, el primer pensamiento que tienes y le atinas.
Debe ser suerte de principiante.
Exacto. Ese es buenísimo. Ese es un diálogo que estaba totalmente escrito.
Ese estaba escrito. No, sí estaba escrito. Bien. Ese sí estaba escrito. Sí.
Porque también ayer toman un taxi y haces así, pasa el taxi y Ana Berta Spin dice: ay, mira, como en las películas, levantas la mano y pasa el taxi.
Ese sí fue Fran. Ese sí fue Fran.
Ah.
Sí, hay cositas que meten Fran, hay cositas que sí eran realmente de los escritores. Entonces ahora hay un campechano entre los dos.
Y hoy se decide con quién te quedas. Si con Harrison Ford.
¿Verdad que te parece Harrison Ford?
Parece muchísimo.
Totalmente.
A mí me dijo Claudia y desde entonces... Pero hasta las mismas caras hace los gestos.
Sí,
así.
De hecho, yo no lo había notado hasta que un día él dijo, la gente me dice mucho que me parezco y de repente lo veo y digo, oh my God.
Pero te volteaste como a decir, ay, no, ma.
Sí. Yo no manches.
Es que hay ciertas cosas que no hay que decir.
No, o sea, ya desde ese momento ya le hablo de usted.
Pero es como decir, dicen que me parezco a Brad Pitt, ¿no? O sea, pero no, es cierto.
Sí, me parece mucho. Y ahora que lo veo yo en pantalla, porque pues obviamente grabamos, pero no nos veíamos, ahora que lo veo, digo, no manches, sí se parece muchísimo. Sí.
Oye, hace rato vino una chica que hace stand-up y tiene un stand-up en Netflix. Vino y no se parece nada a como es. O sea, es muy chaparrita, es muy distinta a como se ve en el stand-up. Tú eres idéntica.
¿En serio? ¿Idéntica a Paola? ¿O
no, física a Paola. Pero ahorita el pelo lo traes más de Paola.
Más de Paola, sí,
el
exacto.
Pelo lo traes de Paola.
Y la boca un poquito también más cercana a
está
Paola.
Roja, está roja.
Tengo más en Paola.
Pero vaya, te ves idéntica que a cuadro.
Ay, pues a mí luego me pasa que me ven en la calle y... Estás más flaca en vivo que en la televisión. Y yo así de, okay, ya no sabes si eso es bueno o es malo. Y yo, sí, pues es que la pantalla luego te sube de peso. Sí, no, sí te ves como más rellenita ya, como que te ves como mejor. Uh-huh. Y yo, okay.
¿Tuviste que hacer un cambio físico, bajar de peso para el personaje?
No, en realidad, de hecho subí un poquito, porque yo tiendo a ser flaca y después de que tuve a mi hijo... Como que me chupó mi hijo y como que bajé mucho de peso, ¿sabes? Ajá. Y sí, como que dije, ahora quiero tratar de subir un poquito porque sí, yo tiendo a bajar. Entonces, pues le metí un poco más a la comida. Y bien. Trataba de hacer un poco de ejercicio ahí en mis momentitos libres, luego ahí en el camerino. Pues no hay mucho tiempo.
Sí. ¿Cuánto tiempo se tomaron? Esta es mi última pregunta. ¿En cuánto tiempo se hizo la serie?
4 meses, 1 semana.
¿Desde los ensayos hasta...?
No, desde los ensayos como 5 meses.
5 meses.
Así es. Y ya con la promoción son 6, entonces en realidad sí es bastante.
Pero bueno, de empezar a grabar 4 meses, 1 semana.
Así es.
Sin apuntador también, ¿verdad?
Sin apuntador. Se completamente nota. En memoria. Lo que era muy difícil para mí eran las escenas de las gemelas en donde...
¡Hijo!
Sobre todo ese primer encuentro en Colombia donde es la pelea de las dos hermanas, en donde una está actuando diciendo es que yo te quería conocer a ti, yo solamente quería conocer a mi familia real. Y la otra está diciendo es que no le creas, está loca. Me quiso matar. Esas escenas eran larguísimas, además eran con un nivel emocional completamente distinto uno de la otra, y además sin ver a nadie, porque pues, digo, cuando estoy con mi gemela, estoy viendo realmente un punto de vista que está inclusive fuera de cuadro, porque no pueden suceder el cuadro.
Ajá.
Y son varias escenas las que tienes que hacer, varias tomas, que tienen que coincidir todas en los movimientos, tienen que ser súper precisos para que a la hora de juntar las capas, machen. Entonces, si yo me pasé un poquitito con el pie, el brazo, lo que sea, hay que repetir. Entonces, esas escenas sí realmente eran muy tediosas. Además, una con acento colombiano, el otro con el acento mexicano, y las dos con la emoción a todo lo que da.
Tenías una especie de doble de cuerpo. Hay un momento en el que, sí, en el teatro, sí, Paola está, no, Paulina está en el suelo.
Sí.
Y llega Paola y se ven sus pies.
Así es.
Encontraron a una mujer como con tu tipo de, como sí, con tu tipo de cuerpo, digamos. Como
sí,
con tu,
totalmente.
Porque sí parecen tus piernas. Y obviamente sí, no son tus piernas. Tú no. Estás allá.
Ajá. Buscaron una chava que es lo máximo a Carolina y ella, tenemos como la misma altura, como la misma complexión, el mismo tipo más o menos como de cara y todo.
¿Tienes su teléfono?
Lo tengo, te lo voy a pasar, pásamelo, en serio.
Pásamelo, oye.
Te lo paso.
Sublimemos.
Soltera, guapa, talentosa.
Creo que yo me estoy volviendo un poco gay, pero podríamos arriesgarnos.
Perfecto, tú intenta.
Pasa el del doble de Andrés.
El del doble de Andrés, exacto.
Ay, bueno.
No. No te volteé a ver feo, te volteé a ver así diciéndome. Con el doble de Andrés.
No, me conformaría. The real thing,
No, perdóname. Eso es amor.
Perdón, disculpa. Fue algo. Tienes
eso
razón.
Es amor.
O el sea, de Andrés.
Paulina
de Andrés
y Paola serán idénticas. Pero tú crees que el señor presidente va a decir, bueno, sí, mejor que Paola. No. Eso es amor.
Tienes toda la razón.
Pero
sí tienes razón. Cuando eran escenas de espalda, está uh-huh, la doble. Uh-huh. Y sobre todo también cuando me toca hacer la escena, ya cuando me toca a mí hablar sola, se pone ella en la posición. Yo tomo la altura de su mirada, de sus ojos.
Ajá.
Con mi mano marco para que ellos del otro lado entonces me pongan una pelota de tenis y entonces ahí yo pueda realmente ver. Entonces ella me daba la altura con sus ojos y ya, sí, de ahí ya se quitaba y ya hacía yo la toma sola.
Pues es un fantástico trabajo, es un trabajo fantástico.
Muchísimas gracias.
Me parece que... O sea, no entiendo cómo no estás en 200 películas.
Traigo una peli ahora en febrero con Jaime Camil, de hecho, se llama, ajá, Las píldoras de mi novio. Es una película en inglés y en español, es un poco esta fórmula que ha hecho Derbez, ¿no? De tener talento americano y mexicano. Está Brooke Shields, está James Maslow, está Brian Baumgartner de The Office, está obviamente Jaime Camil, Daniel Tovar, entre muchos actores más mexicanos, y está muy simpática la película. Y si es comedia pura, obviamente tengo mis momentos ahí como dramáticos, pero se van a reír mucho. Y es en inglés y en español. Tengo escenas en inglés, tengo escenas en español.
Buenísimo.
Y estuviste en Salvajes, ¿no? Con Salma Hayek. Tú eras la
Oliver
hija.
Stone, ajá, hace ya varios años yo hice de la hija de Salma Hayek que me secuestran.
Ajá.
Y entonces ahí me tocó estar con ella, que además se portó maravillosamente. Oliver también fue lo máximo conmigo, así es que sí, ha sido de las cosas más padres.
Oliver Stone.
Que he hecho.
Uh-huh. Sí. Ah, sí, se portaba bien.
Muy bien.
Ese tiene cara de que
de
que
loco,
mata,
¿verdad? Sí,
sí.
De hecho, Salma al final quería hacer una playera que decía I survived Oliver Stone.
Pero no, a ti te trató bonito.
Es muy
bonito.
Intenso, es, ajá, muy intenso, pero a mí, conmigo fue, la verdad, bastante lindo y todo en su modo, ¿no? De locura que tiene, pero es muy raro porque él como que tiene súper claro su cuadro y todo, pero no lo explica mucho, entonces como que avienta la toma, no sabe si está aquí, si está abierto, si está cerrado, y dice, pues va, y al final cuando edita y todo, lo tiene maravilloso, pero sí es como muy raro realmente el proceso de filmación con él.
Hoy es el final de La Usurpadora, tengo un compromiso en la noche, pero creo que me voy a enfermar.
Por favor, sé que no te lo puedes perder porque va a estar de los nervios, como dice mi productora Carmen.
Ni en drogas me lo pierdo. El final de La Usurpadora hoy, Sandra Echeverría, de veras es un placer. No sabes
igualmente
cómo he disfrutado la serie.
Y es un dulce de persona. ¿Eh?
Además, gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes, la verdad, que me reciban así con tanto amor, con tanto cariño, que además han visto la serie. Yo sé que no ustedes no son la típica gente que está viendo mucho televisión, no. Están además súper ocupados, así es que les agradezco enormemente el doble. Gracias, de verdad, eternamente agradecida por eso.
Sandra Echeverría, un aplauso, por favor. La Usurpadora, el final es hoy a las 9:30 en Las Estrellas. O a las 10:30 o a las 11:30 si tienen sistemas de cable. Yo lo voy a ver las 3 veces. ¡Gracias, Sandra! ¡Vamos a un corte!
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro
es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara, a través de BBS Radio. Necesito hacer una junta con mis queridos colaboradores. Checo, Fausto, ¿sí? Claudia.
¿Qué pasó? Sí, sí.
Básicamente, no los dejé hablar mucho el día de hoy. ¿Me odian?
No.
No, para nada.
¿Checo?
No. Yo hablaré al rato y mañana, entonces no te preocupes. No. Me guardo.
Pero es que aparte, o sea, bueno, espérate. Pues estamos hablando de la novela, creo que es la después de la esta donde, ¿cómo se llamaba la novela esta que te gustaba?
Hace para volver a amar.
Creo que no te había vuelto a gustar otra novela. Y está bueno, pues. O sea, sí, lo que sí, Sandra, no es tu crush. O sea, sí. Nunca es tarde, qué bueno que saliste el bro.
¿De lo de Andrés Palacios?
Sí, no, a mí aparte seguro. Me gusta, me cae re bien. O sea, sí me imagino de veras en Navidad llegando nosotros contigo.
¿Te gusta de cuñado?
Chorros, ay, sí. Porque aparte sí, te lo juro, es que ¿a poco no te dan ganas como de hacerle sopita de pollo?
Pero que fuera el presidente.
Es caldito de pollo, perdón. No, bueno, pues hasta sin presidencia, fíjate, así como que lleguemos, ustedes partiendo el pavo. Yo les regalo un suéter de iguales.
Ajá.
Estaría bien bonito.
O sea, ¿el mismo suéter?
Ajá, y una esperancilla.
Ah,
y entonces ya los tres y salen a pasear ahí.
Qué bonita.
Caminan
imagen.
En la tarde.
Queremos aclarar que el señor Palacios no es gay, el gay soy yo, y estas son fantasías mías.
Y mías porque yo soy el propio. No, y mías porque yo estoy quien propone.
Ay, no,
de
pero ponte a pensar una cosa, ¿no tendrías a tu hija de Nueva Orleans?
Pero podrías dejarlo a un
no
lado.
No sé, o sea, porque seguramente él me destrozaría el corazón y entonces ya me iría.
Pensé
yo.
Que otra cosa.
Bueno.
Dios, no, bueno, feliz.
Bueno, oigan. No los dejo hablar, pero lo poco que dicen es sustancioso. Fausto.
No, yo todo bien, no pasa nada, vinieron invitados, qué bonito, estuvo padre, la verdad, no pasa nada, no te preocupes, no, sí, yo feliz.
Mira, trato de hacer un balance, también es por respeto a ustedes, que son un equipo... Son el mejor equipo que he tenido, básicamente. Y he cambiado de equipo muchas veces. Entonces, por respeto a ustedes y admiración a ustedes, Claudia, Fausto, Checo, me parece que hacen un gran programa. A veces no estoy, porque se me llega a hacer tarde y digo, híjole, así está mejor. pero también la gente luego dice, déjalos hablar, queremos oír a Checo, queremos oír a Fausto, queremos oír a Claudia. Pues que hoy, bueno, la entrevista con las chicas del grupo de stand-up, de persona, se puso buena.
De persone.
No tendría que ser, no, porque supongo, exacto. No, porque persona es hombre y mujer, entonces no hay que cambiarle.
Okay. Bueno, cambiemos.
Pero se puso buena y luego.
Hay que hablar todo con E ahora. Dispere, Marguet, dispere.
Exacto. Fíjate, fue el primer feminista, el pelón.
El perro. Gracias, perro. El primer feminista.
Gracias.
Golazo.
Bueno, una disculpa, Claudia.
¿De qué no?
Una disculpa.
¿Puedo decir mi Twitter?
Una disculpa. Llegan sus tweets.
@ Jimena de la M. Y mi Instagram, Claudia Silva Zamora. Es que sí sube cada vez que lo digo.
Sí, claro.
@ Fausto Ponce en Twitter y @ Fausto Ponce en Instagram.
Checo. @ Checo Sound en Twitter, Checo con K. Y el Checo Sound en Instagram. Sígame, tengo fotos súper sensuales.
Mañana es 8-Track, ¿a qué hora?
A las 8 de la noche. Y va a ser un especial de The Cure porque el martes es el concierto y yo voy a ir. Y si me ve, pues salúdeme, pero déjeme cantar.
¿Te gusta la música? Diviértete aprendiendo en Academia MBS, el primer centro de entretenimiento musical en México. Clases de canto, guitarra, batería, piano, bajo y producción musical. No importa tu edad, a qué te dediques o qué estudies, desarrolla el género musical que más te gusta y al ritmo que tú quieras. Agenda tu clase muestra. Totalmente gratis, por WhatsApp al 55-41-81-26-88. Va de nuevo, 55-41-81-26-08. 41-81-26-08, con el 55 antes. 41-81-26-08, estamos en San Jerónimo, al sur de la Ciudad de México, www.academiambs.com. Academia MBS, desarrollando talento. Felipe Rico en la producción, el señor Mario Untiveros en los controles, Itzel en los teléfonos y las asistencias médicas. Me hablan aquí para preguntarme cosas de la película Guasón. No te puedo contestar. Carmen Murrieta, feliz cumpleaños. Regresamos a Dispara, Margot Dispara el lunes. Quédense con Pamela Cerdeira a gritar que ya es viernes. Digamos adiós. ¡Adiós! Hasta el lunes.
Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón. MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.